los viejos amores que no están, la ilusión de los que perdieron, todas las promesas que se van, y los que en cualquier guerra se cayeron. Todo está guardado en la memoria.
Preciosa esta versión de León Gieco con la gente de Demente que está sonando en el aire de Fuerte y Claro para recibir con todo gusto a mi querida amiga, gran periodista, un gran ser humano, como dije el primer día, Mariana Sequeira, que anda acá en los estudios. ¿Cómo andas, Mariana? Bienvenida.
Muy bien, muchas gracias. Estuve todo este rato escuchando atentamente todo lo previo. Es un gusto estar acá de nuevo en Fuerte y Claro. Tenemos una entrevista muy interesante realmente, como tú decías, Martín, antes. Hablaste hoy, hay que tener memoria, me lo anoté acá porque no tengo buena memoria. Vos dijiste eso hace un ratito y justamente a eso nos vamos a dedicar. Porque ya estamos en comunicación con el colectivo Jóvenes por la Memoria, un colectivo de militancia en derechos humanos cuyo principal objetivo, ahora les vamos a preguntar detalles, es mantener viva la memoria colectiva del pasado presente. Estamos ya en comunicación con Gabriela Bentancur, de este colectivo. Bienvenida a Fuerte y Claro, Gabriela, ¿cómo estás?
Hola, buenas tardes. ¿Cómo están por ahí?
Bien, todo muy bien. Bueno, primero consultarte, ¿desde cuándo está funcionando este colectivo? ¿Desde cuándo están trabajando juntos? Y bueno, ¿cómo surge? ¿Cuáles son los principales objetivos?
Perfecto. Bueno, como bien decías recién, Jóvenes por la Memoria es un colectivo que trabaja y habita la construcción de memoria colectiva sobre el pasado reciente de nuestro país. Es un colectivo, como bien dice el nombre, de jóvenes para esta construcción entre toda la sociedad, pero sobre todo haciendo hincapié en la participación de los jóvenes, de las y los jóvenes. Bueno, nuestra convicción principal, nuestra convicción política es de que la lucha por verdad y justicia es y debe ser el único camino posible para que se garantice una no repetición del terrorismo de Estado en nuestro país. Y bueno, bajo esas premisas empezamos a organizarnos en el año 2015, justamente por allí cuando se cumplían unos 30 años de la restitución democrática en nuestro paísito. Y bueno, a medida de que pasó el tiempo fuimos conformando lazos de militancia con diversos colectivos, tejiendo redes. A partir de 2017, por ejemplo, participamos de la Coordinadora de Apoyo a Madres y Familiares. Bien. Justamente a raíz de una participación en un campamento de organizaciones sociales jóvenes que se dio por abril de 2017 en Las Cañas, y ahí dimos un taller, una ronda de conversación con unos compañeros de la coordinadora, y bueno, ahí quedamos en contacto y formamos parte desde ese momento de la Coordinadora de Apoyo, por ejemplo, y bueno, tejiendo redes con diversas organizaciones que bueno, se ven transversalizadas por lo que es la nuestro país y generando desde allí.
Bien, y Gabriela, obviamente todos los que integran el colectivo hay un interés de mantener viva la memoria, de seguir luchando por los derechos humanos, pero ¿ven que qué sucede en las generaciones quizá más jóvenes, más allá de este colectivo? ¿Hay interés, hay preocupación, preocupa más quizá que a otras generaciones?
Bien, ahí nosotros hemos ido transitando como un camino y hemos ido viendo diferentes realidades, ¿no? Muchas de nosotras, por ejemplo, somos del interior también, o sea, si bien, por ejemplo, en mi caso ya hace varios años que estoy por Montevideo, también ahí como que recolectamos otras realidades y sin duda es que el interés por parte de las nuevas generaciones es grande, pero también hay cierto desconocimiento, y fue que empezó a surgir como nuestra inquietud de, bueno, esa juventud que se encuentra capaz por un desconocimiento mismo, hasta, por ejemplo, a nosotros nos pasaba, en mi caso, y muchas de las compañeras, que en la formación del liceo, en historia, nunca habíamos tocado esta temática, y veíamos como una falta enorme que nos surgía como cubrir desde el campo popular ese bache.
Claro.
Y bueno, y allí fuimos encontrando como diferentes realidades, pero sin duda que es una generación que siempre mencionamos que es como hija de una generación del miedo. Están quienes vivieron la dictadura, sin dudas, en la resistencia, algunos, otros en el exilio, pero hay quienes son hijos de esa generación, y mismo, por ejemplo, en mi caso, que mi vieja era viva en ese momento y fue exiliada económica, sobre todo en ese momento, me pasaba eso, como el miedo siempre de decir voy a la marcha del silencio y la alegría de eso y compartir eso, pero también como el miedo ahí subyacente. Y creo que nuestra generación de a poco ha sabido romper eso y tomar las banderas y empoderarse con la lucha, ¿no?
Claro. Un poco esta entrevista también llegan en la jornada de hoy, bueno, además de todos los hechos que han venido sucediendo en estos meses, por una actividad en particular que ustedes organizaron la semana pasada bajo el título Huellas Latentes de Impunidad, Nuestra Democracia en Riesgo. Contanos un poquito de qué se trató.
Muy bien, bueno, nosotros estábamos como inquietos respecto a todo lo que se venía forjando por parte de discursos de ciertos actores políticos, bueno, específicamente, por ejemplo, con el proyecto de ley que habían acercado desde Cabildo Abierto, por ejemplo, o las argumentaciones, por ejemplo, de Manini Ríos en torno a ciertos cuestionamientos al Poder Judicial y demás. Y bueno, veíamos como algo que siempre decimos de que militamos esta temática porque justamente creemos que debemos asegurarnos las garantías de no repetición, veíamos como bien latentes pila de estos discursos y también acciones que veíamos que ponían en riesgo nuestra democracia. Y bueno, y que dejaban sin dudas bien a la luz, digamos, lo que es la consecuencia de la cultura de la impunidad. Desde la salida democrática, nosotros no hemos tenido como no como un cierre, sino como la justicia que requiere toda esta temática, y se ha seguido a lo largo de los años con aspectos culturales, sobre todo, que también llevan en un ciclo como de retroalimentación la falta de justicia también, que hacen que hoy en día se den estos discursos, y lo que nos preocupa más sobre todo a nosotros, que estos discursos se ven amparados por la misma estructura democrática, que sirve de soporte, y mismo lo podemos ver ahora estos días con los diferentes argumentos que ha tenido la coalición de gobierno, por ejemplo, respecto al desafuero de Manini, y bueno, la señal política que esto implica, ¿verdad?
Claro, sí, y también en esos argumentos ataques constantes que se han dado a la justicia, señales de desconfianza que no solo salieron, por lo menos en estos días, no solo de Cabildo Abierto, sino también de legisladores del Partido Nacional.
Sí, sin duda. Es un desconocimiento, no a la verdad, pero a las instituciones, ¿no? Y eso es el riesgo democrático que veíamos nosotros y nosotras. También por eso también que hicimos en el panel poder tener, por ejemplo, Amnistía Internacional o mismo Juan Errandonea con su visión de abogado, o Mariana, que entre ellos tres nos dieron una rica visión de bueno, justamente como, por ejemplo, Cabildo Abierto, mediante impulsando esta ley, realmente iban en contra y violaban la Constitución. Sin embargo, es un discurso que ellos llevan muy adelante, ¿no? La Constitución por sobre todo, y también la medida desfachatada, la mentira, perdón, desfachatada de decir, por ejemplo, en las horas previas del Senado y eso, que Manini se encuentra diciendo que los tratados internacionales, por ejemplo, llevan a incurrir en faltas contra la Constitución, cuanto eso sin duda que no es así. Y bueno, en las diferentes intervenciones del panel que tuvimos los otros días, pudimos ver, mismo a través del ejemplo de la ley de caducidad, que ellos quieren como restaurar de una forma que veíamos en las intervenciones, con muchísimos errores jurídicos, y bueno, y esa ley que quieren restaurar como justamente va en contra de estos tratados internacionales y por ir en contra de esos tratados internacionales por la misma constitución nuestra sería inconstitucional. Claro. Capaz es un poco mareado las palabras, pero sí. Ellos apelan a ese discurso realmente lleno de mentiras y veíamos como esa urgencia de poder plantarnos y entender aspectos jurídicos que capaz a veces escapan al común de las personas y mismo a nosotras mismas. No sucedía que había elementos que nos faltaban para poder pararnos y decir no, esto es mentira y es mentira por esto.
Claro, sí, es muy complejo. Y también todo el tema se ha complejizado mucho en los últimos días. Hace un ratito Martín hacía en Fuerte y Claro todo un repaso de las declaraciones de los últimos días respecto a las actas. Hay diferentes versiones, se van conociendo documentos nuevos que no habían salido a la luz. Ustedes, más allá de este tema, ¿cómo evalúan? ¿Qué ven de aquí para adelante en lo que puede pasar en nuestro país en este sentido de seguir en la búsqueda de la verdad y la justicia, en la búsqueda de los detenidos desaparecidos? ¿Qué perspectiva ven? Y por otro lado, ¿cómo se organizan ustedes en base a eso?
Bien, y nosotros vemos con muchísima preocupación el futuro, porque esto no implica que no lo vamos a tomar de las riendas, pero sobre todo si nos ponemos a analizar en el contexto internacional que se da todo esto, ¿no? En un contexto de aumento de violencia policial en América Latina, cómo el poder militar vuelve a ser importante y lleva la agenda política respecto a estos asuntos, está como en el medio de una gestación de violencia política que justamente veíamos con preocupación es nuestro propio sistema democrático ampara todo esto, ¿no? Eso, ¿qué era? No me acuerdo qué era lo otro que me preguntaba.
No, sí, ¿cómo analizan y a partir de la perspectiva que ustedes ven de aquí para adelante o en este momento del país, de qué forma se plantan en relación a la lucha en los derechos humanos?
Dudas nos queríamos meter un poco más en todo esto jurídico para tratar de comprenderlo un poco mejor, pero vemos como base y súper importante el cambio cultural en este sentido, ¿no? Vos mencionabas recién, por ejemplo, el tema de las actas y también en las intervenciones, por ejemplo, de Mariana los otros días, hacía referencia, por ejemplo, en el proyecto que Cabildo Abierto presenta, cómo se utilizan palabras que también en las actas aparecían, como por ejemplo excesos, ejecuciones, apremios. Creo que es como nuestro deber hacer ver esas pequeñas grandes cosas, por ejemplo, que hacen a la perpetuidad de esta impunidad, ¿no?
Claro, ¿de qué forma llamarle a cada cosa?
Claro, en esas pequeñas cosas es que se ha ido perpetuando todo esto en lo más rutinario que nos podamos imaginar. Vuelvo otra vez, por ejemplo, al tema de nosotros somos del interior y es tal cual lo que se dice, que tú puedes ir a una consulta en el médico y se te puede sentar el médico que se aseguró que no se pasaran de mano con las torturas contigo en dictadura. Esas cosas existen y es un derecho humano, es un derecho nuestro como sociedad poder saber esa verdad. De a poco se han ido conociendo quiénes fueron las y los desaparecidos, los muertos en dictadura, que eran grises como nosotros, que tenían sueños, que tenían laburos, que tenían militancia. Pero también lo que queremos es, además de mantener esa memoria viva, alegre y tratar de verlos como uno, también mantener en vilo los nombres de quienes son responsables de lo que me parece que ahí hay un en el entendido de que están en prisión domiciliaria y más de una vez se ha constatado que la violan y uno tiene derecho a saber que no está sentado al lado de un torturador.
Claro. Bien. Bueno, Gabriela, un poco lo último y bien breve, más o menos, sí. ¿Qué edades, qué margen de edades integran este colectivo?
Bueno, acá quien les habla es de las mayorcitas. Yo tengo 32, pero la más peque de nosotras tiene 17. Así
re
que
chica.
Ahí adentro tenés un abanico bastante amplio. Sí,
perfecto.
Sí.
Y bueno, si alguien que esté escuchando, alguna persona se interesa de contactarse de alguna forma, ¿cómo lo puede hacer?
Bueno, también de la mano de lo que me consultabas anteriormente, tenemos los proyectos para adelante, justamente pensando en muchas cosas que deben de ser sabidas por todos y todas, lindos proyectos, y que necesitamos gente que se sume y se cope, y por suerte se han arrimado a través mismo de la actividad de los otros días, y nos pueden escribir por mensaje privado a nuestras redes sociales en Facebook, y en Instagram y en Twitter.
Perfecto.
Y les contestamos.
Buenísimo. Bueno, muchas gracias por estos minutos.
No, gracias a ustedes por el interés, y les mando un abrazo, y a los oyentes también.
Muchas gracias.
Los viejos amores que no están, la ilusión de los que perdieron, todas las promesas que se van, y los que en cualquier guerra se cayeron. Todo está guardado en la memoria, sueño de la vida y de la historia.
Bueno, interesantísima esta entrevista, Mariana, que has compartido con la audiencia de la radio, presentando este colectivo nuevo, que habla mucho de algo que yo también decía hoy más temprano, ¿no? De qué le queremos dejar a las nuevas generaciones. Y qué bueno que está que haya un abanico tan amplio, que se pase desde los 17 hasta los 32 pirulos, y se esté pensando no solamente en la información, en el conocimiento profundo de lo que ha ocurrido, en la historia reciente, para ellos, sino para los que van a venir, para los que de repente todavía no tienen 17, 18 años, pero ya de a poquito se van interesando, tienen dudas, quieren averiguar, y bueno, evidentemente, creo que este es el gran boomerang que le pegó en el hocico a los que participaron de las cosas horribles que pasaron en aquellos años. El creer que esto nunca iba a ocurrir, y terminó pasando, ¿no?
Claro, sí. De alguna forma yo creo que hemos hablado mucho en todos estos días, por todos lados, de estos temas. Son temas complejos, tristes de alguna forma.
Sí, claro.
Para muchos uruguayas, uruguayos, muchas familias que están esperando. Pero bueno, hay una luz, porque bueno, hay todo un conjunto de personas muy jóvenes que están preocupadas por rescatar esa historia y por seguir para adelante, por lo que viene, y eso está bueno.
Sin duda, es un gran premio a lo que significó para todos haber tenido que pasar por eso como sociedad. Me parece que está bueno y viene muy bien para una semana que ha sido tan espesa, ¿no? A nivel informativo, a nivel de razonamiento, de interpretación de las cosas, en definitiva, haber tenido esta nota para cerrar la semana, agradeciendo porque sigue la gente conectada de todas partes del mundo. Ahora me escribe Vanessa por acá, que está escuchando desde Pando, nuestra querida amiga, que además de ser oyente del programa de todos los días, también colabora con su columna de psicología, que bueno, dice que es muy lindo sumar personas como vos, Mariana, y que bueno, que le encantó la entrevista y que le encantó el espacio. Así que bueno, va el...
Muchas gracias.
Creo que es el premio también, ¿no? A los que estamos del otro lado del micrófono, cuando recibimos esos pequeños mimitos, creo que termina siendo como el gran premio del día, ¿no?
No, y saber que el mensaje difundido llegó a algún lugar, para bien,
llegó
para
lejos,
mal. Llegó, sí. Por
hoy,
lo que decías
hoy. Te juro que llegó lejos. Yo estoy impactado. Espero que llegue algún mail, que se animen, porque realmente nunca me había pasado. Mirá que he hecho radio para el exterior, he llegado lejos, Pero esto es demasiado lejos. La verdad, estoy impactado. El efecto Mariana. Vamos a denominarlo así. Gracias, Mariana, por haber estado hoy con nosotros. Y si te parece, bueno, en unos días volvemos a retomar contigo el contacto con otra entrevista, con otro informe para seguir hablando contigo, ¿eh?
Muy bien, muchas gracias. Nos vemos en la semana que viene. En algún momento vamos a estar en comunicación o acá presencialmente.